El Instituto de Chile presenta Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Les damos una cordial bienvenida a otra edición del programa Diálogos del Instituto de Chile. El Instituto de Chile, creado en 1964, agregó cuatro academias a las que ya existían: la Academia Chilena de la Lengua de 1885 y la Academia Chilena de la Historia de 1933. Las cuatro academias que se sumaron a estas dos originales constituyeron entonces el conjunto del el Instituto de Chile. Nuestro programa está destinado a dar a conocer las disciplinas que se cultivan en el Instituto de Chile a través de la biografía de sus cultores. Y además de los académicos de las distintas academias, solemos invitar a personas destacadas por su trabajo intelectual en las letras, las ciencias, las artes y toda clase de actividad que sea relacionada con la cultura. Hoy día tenemos el privilegio y el placer de saludar con nosotros al profesor Francisco León Correa, de quien vamos a escuchar cuáles han sido los desarrollos que él ha podido lograr en su campo específico.
Bueno, muy bien. Fernando, muchas gracias por la invitación a estar en este programa. Siempre es un poquito difícil decir qué es lo que uno ha podido aportar. Yo quizás, en primer lugar, querría decir que, como se ve por mi acento, soy español.
Exacto.
Pero llevo como unos 20 años en Chile.
Precisamente, podríamos empezar por el principio. ¿Dónde naciste? ¿Cuáles fueron tus primeras influencias formativas? ¿Tus primeros colegios? ¿Las letras? Eso le interesa a la gente porque tal vez la vida de las personas que, como tú, se dedican a la cultura puede ser modélica o inspiradora para muchos de quienes nos escuchan.
Sí. A ver, yo nací en Salamanca en el 55. Estudié en un colegio de Salamanca y después hice los primeros años de universidad en la Universidad de Salamanca, en la Facultad de Filosofía y Letras. Entonces, había un sistema que eran 2 años de comunes y 3 de especialidad. Entonces, yo hice los 2 años de comunes, que era un poco de todo, una formación cultural que creo que está en la base de lo que he desarrollado después también, porque había literatura, geografía, historia, filosofía. Era como lo que hoy en día se llama artes liberales, ¿no?
Así es.
Y después, ya a partir de tercero, me trasladé a la Universidad de Valladolid para poder hacer 2 especialidades que una no había en Salamanca, que eran historia contemporánea y filosofía. Entonces hice las 2 especialidades de historia contemporánea y filosofía. Ya recibí, esto era en plenos años 70, entonces recibí todo el debate, podemos decir, político, social, que había en España en los últimos años de la vida de Franco, en el cambio a la democracia, la primera constitución democrática, ahora que también 78. En Chile, ahora que también en Chile se está planteando. Y por lo tanto eso incidió bastante en la formación universitaria. Yo tenía muchos compañeros de bastantes partidos, entonces los partidos políticos estaban dentro de la universidad, porque era el único sitio. Entonces, historia medieval era el Partido Comunista, historia moderna era el Partido Liberal, cada uno de los departamentos era un partido político. Entonces estábamos muy politizados en la universidad, pero creo que fue muy positivo porque siempre pensamos nuestra actividad profesional después, los de mi generación, como que teníamos que hacer un aporte socialmente.
Háblanos un poco, antes de entrar en los detalles de tu formación especializada, de tu familia. ¿Cuántos hermanos había en tu casa? ¿Cómo fue tu colegio? Porque muchas veces en la enseñanza primaria y secundaria están las raíces o las simientes, digamos, de lo que va a ser después.
Sí, soy el primero de 5 hermanos, todos varones. Entonces yo era como el hermano mayor casi responsable de,
¿y del, mucha diferencia del resto, respecto de los otros?
Con no mucha diferencia, con 10 años de diferencia con el hermano más pequeño, entonces íbamos muy seguidos, y siempre me fui por las letras. Es un poco curioso porque el primer hermano, el tercero y el quinto, o sea, yo como primero, el tercero y el quinto somos de letras, con la misma formación, el mismo carácter, podemos decir también, más abierto, más expansivo, tal. Y el segundo y el cuarto eran de ciencias,
duras,
y mucho más retraídos, tímidos, etcétera. Yo creo que en el colegio yo estuve en la escuela pública primero, en un momento donde nos hacían cantar el Cara al Sol, con la camisa nueva, donde teníamos una formación muy, muy, muy rígida y con castigos y con... Entonces, pero
¿había
puso
una,
un poco...
una insistencia también en la religión o ya tú en había, tu época había menos?
No, había todavía. Cantábamos las flores de mayo a la Virgen María, en fin, teníamos... Había toda una serie de cosas. La religión se vivía como en familia también y todo el mundo iba a la misa del domingo, aunque yo recuerdo las primeras veces que era todavía en latín, por lo tanto la mayor parte de la gente se dedicaban a otras cosas, se dedicaban a hablar, a rezar el rosario y tal, pero no a seguir lo que el sacerdote decía, ¿no? Yo creo que esa fue una formación que recibí también luego en el colegio después, una formación católica. Una formación católica que empezó con un catolicismo bastante conservador, en tercero o cuarto de bachillerato entonces, pero que después rápidamente en el año 70-72 se pasó a lo contrario. Yo recuerdo que el primero que me habló del Capital de Marx y que nos intentó hacerlo leer fue un sacerdote en el curso de orientación universitaria antes de entrar en la universidad. Teníamos una asignatura que era sociología y ahí se nos habló y se nos dijo que era un gran libro, El Capital. Yo no, creo que lo había leído él, ninguno de nosotros conseguimos leerlo, pero en fin, hubo como una apertura muy grande en ese momento, entonces fue toda una... yo me mantuve con unos criterios de católicos, podemos decir, de catolicismo. La mayoría de mis compañeros también, pero con unas grandes diferencias. Algunos se fueron por una pobreza extrema de vivir con los pobres, otros... por otro lado, pero yo creo que todos teníamos una formación más o menos, los que estábamos en ese grupo, podemos decir, un poco católico, ¿no? O creyente en general, porque había otro grupo grande que eran más bien entonces marxistas de muy diversas, de muy diversos grupitos. Nosotros teníamos maoístas, trotskistas, tal. Y en el colegio no, porque en el colegio todavía no nos dejaban expresarnos tanto. Pero en la universidad sí que era curioso, porque se sentaban en primera fila, todavía yo recuerdo, a la gente más dura de la derecha española, de la Falange y de los que apoyaban a Franco, las primeras filas. Las últimas filas, todos los grupos maoístas, trotskistas, socialistas, comunistas, etcétera. Y en el medio estábamos... diríamos los independientes, no sé si liberales, no sé si éramos siquiera liberales, pero los que nos parecía que había que dialogar un poco más, ¿no? Y quizás por eso me eligieron varios años como delegado de curso, en unos momentos en que teníamos asambleas continuas, en que la policía entraba, la policía entonces lo llamábamos los grises, porque iban vestidos de gris, entraban en la universidad a quitar los carteles que poníamos, ¿no? Y como anécdota curiosa, yo estaba cerca del Palacio de Santa Cruz, en Valladolid, un edificio precioso, renacentista, ¿no? Y en el primer piso del edificio nuestro, de la facultad que era Filosofía y Letras y Derecho, en el primer piso estaba Derecho y en el segundo Filosofía y Letras, de todo un gran caserón, ¿no? Los de Derecho iban todavía con chaqueta y corbata a clase. Y había pocas chicas, pero tenían que ir con vestido también. Nosotros íbamos desarrapados, con pelo largo, con todo tipo de tal, y éramos los que organizábamos las asambleas, las protestas, tal. Entonces, siempre que entraba la policía, para quitar nuestros carteles que los habíamos puesto en el segundo piso, entraban sacudiendo a los del primer piso, que eran los de derecho. O cuando teníamos marchas y salíamos en manifestación, también aprovechábamos que salían los de derecho primero para salir nosotros después y que ellos fueran la primera línea de fuego.
Y que eran los más probablemente conservadores.
Y que eran los más conservadores, los menos menos concienciados de que había que cambiar las cosas, en fin.
Tu familia era una familia católica.
Católica, sí.
¿Y cuál era el clima familiar ante estos desarrollos que se producían en la sociedad española de los años 70?
Mira, muy muy variada. Mi padre era muy conservador, muy conservador. Mi madre no se era muy a la antigua, podemos decir, no se metía en política, le parecía que no eran. A ver, mi padre sí era franquista, mi madre no. ¿Por qué? Porque mis abuelos, me remonto un poco. Uno de mis abuelos fue militar y le tocó el alzamiento de Franco en Salamanca, una zona que enseguida la ocupó el bando nacional, lo cual él no tuvo más remedio que apuntarse al bando nacional. Nunca me enteré si realmente estaba a favor o no. Pero mi otro abuelo era dirigente de la UGT en el sindicato de ferrocarriles de Salamanca. Y por eso estuvo a punto de ser fusilado. O sea, lo metieron en la cárcel, estuvo a punto de ser fusilado. Y se salvó en gran parte porque mi padre y una tía mía eran los primeros jóvenes de las juventudes falangistas de la ciudad.
Entonces
en cierto modo sirvió como para que en el juicio que le hicieron no lo fusilaran. Entonces, el tema de la Guerra Civil Española dividía, pero a la vez es que mis padres nunca querían hablar. Yo la sensación que tengo de pequeño es que no se hablaba de eso. O sea, hablábamos en la universidad, pero en la casa nunca se hablaba de ese asunto. No. Lo tenían como borrado, podemos decir, o no querían por lo menos recordar. Luego ya de muy mayores sí conseguí que mi padre me hablara, que mi madre también, o sea. Pero tuvieron que pasar muchos años.
Claro, y digamos, se producen unas fracturas. Cuando uno va hoy a España, todavía, bueno, hay una, como ocurre siempre en las sociedades, hay una nostalgia ahora por la época del caudillo en muchas personas.
Sí, había una nostalgia, porque fueron muchos años en que se pensaba que el caudillo, que Franco había desarrollado económicamente España, que España era lo que era en los años 70.
Ingresar a Europa de nuevo.
Gracias tal, ingresar a Europa. Cuando empieza su mandato, su dictadura Franco, ¿no? Alejado con toda la Europa en contra y con un boicot internacional, donde solamente Argentina apoya ahí un poquito con Perón, resulta que al cabo de los años es miembro de la Unión Europea, el apoyo de Estados Unidos, que va a hacer todas las bases norteamericanas en
España. De Occidente.
Claro, claro.
Cuando se dieron cuenta que el peligro estaba detrás de la cortina de hierro. Entonces, claro, España era un baluarte.
Era un baluarte que podía servir ahí, ¿no? Claro, yo pienso que fue tan profunda la herida en España de la Guerra Civil que todavía hoy en día se nota. O sea, no es fácil, estos son procesos muy largos. Quizás en la gente más joven hay un desconocimiento ya casi absoluto, ya han vivido en democracia desde los años 80, ya han pasado como 40 años de democracia. Entonces, pero quizás, yo lo he notado también en la Universidad Española, por ejemplo, una mucha mayor preocupación por los problemas, una menor preocupación por los problemas políticos y sociales del país. Ha habido como una pasividad de los universitarios general, después de una época en que todos estábamos volcados porque queríamos hacer un país distinto, hacer unos la revolución, otros una reforma o lo que no sé qué queríamos exactamente, pero queríamos otra cosa, ¿no?
¿Y cómo era el clima en la época de la universidad? ¿Cómo era en Salamanca, por ejemplo, los años 70? Porque uno escucha hablar, yo he escuchado hablar a muchos amigos que tengo en España, algunos suficientemente viejos como para haber conocido bien la época de la dictadura. Efectivamente era tan restringida la vida diaria, por ejemplo, si uno quería salir del país, el tema del pasaporte, todas esas cosas, algunos me comentan y otros...
A ver, sí, yo creo que era muy diferente, o sea, había la gente que era más o menos afín al régimen de Franco, no tenía ningún problema, podemos decir, por lo menos lo que eran profesores, como estudiantes sí teníamos muchas dificultades, porque no había dinero, no, era más bien dificultad económica. Y luego, además, si estabas un poco en contra del régimen de Franco, ahí sí que había una te negaban permisos para salir, etcétera.
¿Y cómo se daban cuenta que tú podías estar íntimamente...?
Bueno, porque tenían, o sea, nosotros... Lo que pasa es que ahí, a mí ya me tocaron unos años donde eso estaba bastante más relajado.
Claro, me imagino,
el sistema de vigilancia, nosotros teníamos policías de paisano en la clase, en las clases, y sabíamos quiénes eran, o sea, sabíamos quiénes eran y decíamos, bueno, y cuando queríamos dar alguna información que pudiera despistar, pues lo hablábamos con él y tal, y cual, hacíamos como que lo... Ah. Como que le comunicábamos un secreto importante para que llevara. Y era un
juego,
señores un poco más mayores, que llevaban 10 años en la universidad y que todo el mundo los conocía. Entonces era como un juego, ¿no? Pero luego sí que había un fichero policial ya de las manifestaciones, los que habían sido alguna vez detenidos por la policía, etcétera. Y ahí sí que había restricciones. Ahí sí que era gente que podían seguir las reuniones que tenían, etcétera. Pero claro, yo ya estuve en un momento donde, por ejemplo, en la universidad no entraba la policía a ver qué se hacía allí. Era el espacio de libertad, podemos decir. Un partido político no se podía reunir fuera. Ah. Pero dentro de la universidad, sí. Por eso te decía antes que...
Había
una cierta inmunidad y que cada grupo político se fue estructurando en torno a determinados profesores de la universidad, catedráticos en ese momento. Entonces se organizó ahí el Partido Liberal, el Partido Comunista, el Partido Socialista. Estaban presentes en la universidad.
¿Y realmente... esto cómo afectaba? O sea, tú empezaste a estudiar el ciclo básico común en la Universidad de Salamanca, ¿había alguna especie de supervisión de los contenidos que los profesores podían impartir o alguna especie de censura impuesta,
sí,
o autoimpuesta?
Sí, había, yo creo que muchas veces más autoimpuesta, ¿no? Pero ya había una contestación fuerte por parte de los profesores. O sea, recuerdo, por ejemplo, Miguel Ángel Quintanilla en filosofía, en primer año en Salamanca, ya era absolutamente en contra del régimen franquista y en las clases también lo decía, podemos decir, se manifestaba, ¿no? Otros con un poquito más todavía de temor, de no querer manifestar públicamente cuál era su opinión, En historia contemporánea nunca llegábamos a la Segunda República. O sea, siempre nos quedábamos en la dictadura de Primo de Rivera, Alfonso XIII, tal cual, pero nunca llegábamos a ver lo que había sido la República Española y mucho menos nada del régimen de Franco. Aunque empezaron a aparecer, en esos años empezaron a aparecer las primeras obras de historiografía de la época de Franco por algunos autores ingleses, sobre todo. Entonces empezamos a conocer más de lo que realmente había sido el sistema franquista por trabajos.
Thomas
por
Thomas es autor de una serie de fantasías también respecto de la guerra civil.
Sí.
Yo creo que le dio un poco de entusiasmo, la ingeniosidad y muchas de las cosas. Esa famosa entrevista del general Millán Astray con Unamuno,
ah, sí,
el año 36, ha sido objeto de muchas y complicadas
interpretaciones. Claro. Ahora hay una película reciente, de hace un mes, una cosa así,
que
ha salido
esa,
una película que es sobre los últimos años de Unamuno y sobre
me interesaría mucho verla, porque en realidad yo creo que si no había discusión sobre eso, nosotros siempre hemos recibido la impresión de que la intelectualidad española era toda republicana. Lo cual no sé si coincide exactamente con la realidad. No sé si Ortega, por ejemplo,
gran
al principio
parte,
habrá sido
entusiasta
de la República, y Marañón,
sí,
y toda esa gente que eran los líderes intelectuales de la nación, probablemente vieron en la República un cambio interesante, pero que después
sí,
se decepcionaron con los extremos, ¿no?
Claro, yo creo que eso ocurrió en la República. Lo que ocurre es que con la Guerra Civil fue una fractura tan grande que gran parte de los intelectuales españoles salieron en el exilio, ¿eh? En México, Argentina. Entonces, gran parte de la intelectualidad más crítica estaba fuera del país. Desde dentro les seguíamos lo que publicaban, lo que decían, tal, en la medida que nos dejaban, podemos decir, porque sus obras nunca se publicaban en España. Dentro del país había algunos convencidos a favor del régimen franquista, pocos, la minoría. La mayoría eran críticos, pero no podían expresarse mucho públicamente.
Por ejemplo, el caso que yo recuerdo que me
por ejemplo, Laín Entral.
Laín, que después hizo un libro excusando haber sido rector, en fin. Pero Aranguren, por ejemplo, que
Aranguren,
terminó en Estados Unidos.
Claro, pero se mantuvo, podemos decir, en una posición no de... Si había una crítica abierta, ya política, no podían estar en la universidad y lo sacaban de la universidad, como si fueron bastantes figuras. Entonces, otros se mantuvieron en la universidad, pero a la vez con una cierta crítica. Ahora, yo creo que se hizo también bastante un aporte cultural importante en esos años. Primero porque había una especie de diálogo con los que estaban fuera.
Es decir, imagino, no
podías quedarte tan cerrado, por lo menos un intelectual no podía quedarse tan cerrado de pensar que el mundo era la nación española, podemos decir. Entonces había un gran deseo, por ejemplo, de apertura a Europa, que esto en los intelectuales mucho más, y había una gran influencia de lo que en ese momento era también la socialdemocracia europea, sociedad del bienestar, conseguir una sociedad del bienestar, tal. Cosa que el régimen de Franco también lo tergiversó en una especie de nacional socialismo donde une a la Falange, a los carlistas, a todo el mundo, para hacer un experimento social, podemos decir, donde el Estado es el que proporciona los servicios a los ciudadanos. Y, por lo tanto, no permite universidades privadas en España, salvo dos o tres de la Iglesia. No hay sindicatos libres independientes,
claro.
Pero también el Estado da toda la salud a las personas y, por lo tanto, todo el sistema español que sigue en día hoy.
Y es ejemplar,
fue el que hizo Franco, podemos decir. La educación también, había educación gratuita antes de la universidad, y durante la universidad prácticamente era gratuita. Prácticamente en las universidades estatales.
La estabilidad laboral también.
Las leyes laborales. O sea que era un sistema, porque era la visión que tenía Primo de Rivera, José Antonio Primo de Rivera. Era un falangismo socialista, podemos decir.
Sin duda. Yo he visto películas en que Primo de Rivera se separa, digamos, del nacionalsocialismo alemán,
claro,
y del fascismo italiano, pero le da un acento típicamente español y probablemente... Pero la influencia de la... Yo entiendo que Franco logró cohesionar a estas fuerzas como los requetés y y la gente de la Falange ya muy temprano
sí,
para una
enseguida,
unidad nacional.
Poco después de
que
de
siempre
la
comento
Guerra Civil.
Que una de las razones por las que el bando nacional ganó la guerra es porque tenía unidad de comando.
Y claro, y unidad de acción.
Claro.
O sea, yo creo que eso fue, o sea, el desastre en el bando republicano fue la división interna, la
sí.
división interna dentro del propio ejército de
claro,
la República.
Este Durruti, por ejemplo, tenía
claro,
un ejército particular prácticamente.
Entonces era imposible, fue imposible, pero un poco con esto, claro, Franco hace eso y después Franco era muy pragmático, con lo cual en los años 60 ya empieza a ver y en los años 70 decididamente hace gobiernos tecnocráticos, que llaman en ese momento de
claro.
tecnócratas, y más o menos va dejando menos espacio a los sectores más politizados del propio régimen. Entonces, cuando se da la transición política, se da una transición sencilla, porque ya estaban fuera, podemos decir, de muchos aspectos de la vida social, los sectores más conservadores.
Los recalcitrantes.
Los recalcitrantes, podemos decir, salvo Tejero y algún otro que luego
bueno,
intentan dar un golpe y tal, pero esos eran. Pero la gran mayoría eran de los políticos en ese momento, eran tecnócratas y eran posibilistas y eran pragmáticos. O sea, Adolfo Suárez era secretario general del movimiento, o sea, era el que tenía que velar por las esencias del franquismo,
claro.
Y es el que se pone de acuerdo con el rey Juan Carlos, el que se pone de acuerdo con
claro.
el que
se
pone de acuerdo
gente
con el Partido Socialista claro. y el que legaliza después al Partido Comunista, que fue toda una
claro, vuelta de toda, Carrillo.
La vuelta de Carrillo con una peluca para que no se supiera que entraba, pero al mismo tiempo le habían ayudado a entrar. O sea, hay toda una. Pero yo creo que eso fue otra experiencia también en mi vida importante, que ahora la estoy reviviendo en Chile en este momento.
Es muy importante por eso tu experiencia,
porque
hay una pregunta que quiero hacerte antes. Uno asocia siempre las dictaduras de corte que han nacido de una guerra o que son propiciadas desde los mandos militares con una militarización de la sociedad. Eso ya en la época en que tú estudiabas ya había desaparecido.
Sí.
¿Cómo eran los comandos estos de mujeres del movimiento?
Mucho menos. Yo tenía dos tías mías que eran de la Falange femenina, ¿no? En ese momento ya lo que hacían no había concienciación política. En ese momento lo que hacían eran bailes regionales, gastronomía regional.
Trabajo,
salían a bailar con los trajes de charras del campo de Salamanca. Organizaban actividades de alfabetización con señoras de los pueblos. O sea, era un tema ya social, un poco.
Vamos a hacer una breve interrupción en nuestra conversación con el doctor Francisco León Correa y retomamos en unos minutos.
En Radio Universidad de Chile estás escuchando Diálogos, un programa del Instituto de Chile para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.
Retomamos la conversación con el doctor Francisco León Correa. Bueno, es tan interesante lo que nos cuenta, sobre todo porque las experiencias tienen que servir efectivamente cuando son narradas en otros contextos. Tú me decías que algo te recuerda la situación de la España post-franquismo
sí.
a lo que pasa en Chile.
Sí, mira, yo una experiencia en la vida de todos los españoles de mi generación fue que se consiguieron poner de acuerdo la gran mayoría de los partidos políticos, primero en derribar y dejar sin efecto todo lo que Franco había pensado que iba a seguir eternamente, podemos decir, y luego en construir una democracia bastante fuerte que ha funcionado bastantes años, con sus dificultades, pero ha habido un acuerdo político básico aceptado por todos donde donde ha habido paz social, donde ha habido un desarrollo enorme de España como país, donde se cerraron muchas de las heridas que estaban, no todas, pero ahora todavía hay una cosa de memoria histórica y de volver, pero ya mucho menos. Y yo creo que eso es bien importante, o sea, la historia de España, por lo menos a mí que estudié historia contemporánea y luego filosofía, me llevó a decir, bueno, la desunión, a ver si conseguimos parar siglos donde ha habido una desunión profunda que ha llevado a unas crisis desde el siglo XVIII en España, XVIII, el XIX ya. El XIX ya es un desastre de golpes militares, Primera República, luego regímenes conservadores, liberales.
Reina que se va.
Reina que tal. O sea, tú dices, ¿por qué no mantener un... ¿Por qué no es posible un país donde se opine muy distinto? Donde la gente opine muy distinta y donde se le dé espacio a cada uno a tratar de realizar su proyecto político y social, económico. Entonces, eso es lo que me parece, o por lo menos cuando vine a Chile a finales del 2001, lo que vi fue un país que se parecía al país que yo había vivido en España en los años 70, podemos decir. Todavía estaba muy reciente los recuerdos de la época de Pinochet. Todavía no había un acuerdo ciudadano, es decir, un acuerdo político. Vi un país con una gran desigualdad. O sea, a mí me asombró.
Ya en el año 2001.
Ya en el año 2001 yo sabía que Chile tenía un sistema neoliberal, pero nunca pensé que tan neoliberal, donde cada uno se organizaba su pensión, podemos decir, donde no había una seguridad social para todos. Yo venía de un sistema absolutamente distinto, donde se apoyaban las universidades privadas, donde las universidades públicas estatales también cobraban prácticamente lo mismo que las privadas. Entonces, un sistema donde la enseñanza universitaria no tenía tanto apoyo, donde los estudiantes se endeudaban para estudiar. Entonces, o sea, un sistema pensado para el desarrollo económico.
Exacto.
Pero yo lo que vi en España es que el desarrollo económico solo tampoco resuelve los problemas.
¿Y cómo explicas tú, digamos, que se haya producido esa... Bueno, no sé si hablar de concordia nacional en España, porque las dificultades,
luego,
el sistema político es un poco difícil de funcionar, queda sin gobierno durante unos...
Ahora, en estos últimos años está más convulsionado.
Por el sistema que tienen para elegir al presidente, pero no sé si la figura del rey, que yo comento siempre, que en Alemania, por ejemplo, el presidente de la República es como el rey en España,
sí,
que no se mete, digamos, en las contingencias, sino es el jefe del Estado, pero no es el jefe del gobierno. Y no sé, nosotros
y a veces
tenemos...
sirve, como decimos en España, para templar gaitas.
Claro.
un poco...
y también en Italia, que el presidente llama, claro, convoca a la mayoría parlamentaria y les pide que formen gobierno. Nosotros no tenemos eso. Entonces la figura del presidente, sí, se concentra todo el apoyo social o la repulsa social. Entonces hace, sí, que uno atribuya a personas cosas que son... procesos, sí, sociales. Sí. Pero tu experiencia, ahora, tú después que estudiaste en Salamanca y Valladolid, ¿cuál fue la continuación de tu carrera?
Yo estuve, nada más salir de la universidad, estuve de profesor de Historia Contemporánea en la Universidad de León, que en ese, no, momento se había creado dependiendo de la de Valladolid.
No.
Estuve ahí unos pocos años. Ahí hice mi tesis doctoral, que era entre filosofía e historia, porque eran corrientes de opinión en la época de Cánovas del Castillo,
bueno,
con lo que era la institución libre de enseñanza, el krausismo, la influencia del krausismo en España. O sea, era como historia de las ideas, podemos decir. Después de eso me fui a la Universidad de Santiago de Compostela, y ahí estuve algunos años. Ahí ya fui como profesor de filosofía y ahí me dediqué más a la ética. Dejé un poco los temas de historia contemporánea, aunque siempre me he mantenido también con esto, ¿no? Y después, ya en el año 89, formamos en la Universidad de Santiago de Compostela un grupo de investigación en bioética, con profesores de medicina, de derecho, alguno de farmacia y algunos de filosofía, ¿no? Y estaba también yo. Y ahí empezamos a trabajar en bioética. Entonces, me empecé a dedicar a la ética aplicada, dejé un poquito los demás temas en que estaba metido, y a partir de ahí después ya fue todo un proceso en que me he sentido lanzado vertiginosamente a un mundo de debate como el de la bioética, ¿no? Pero siempre, siempre manteniendo la reflexión más filosófica de fondo. De hecho, ahora leo más filosofía que bioética.
Sin duda.
Me parece que la reflexión también social, de ética social o temas de justicia social, son importantísimos en este momento, ¿no? Y también en la bioética. O sea, no puedes hacer solamente una bioética clínica, tienes que hacer una bioética. Y entonces, yo creo que el tema clave es, como dice Alain Touraine, ¿podremos vivir juntos?
Sí.
Así titula uno de sus últimos libros, ¿no? Entonces digo, bueno, ¿podremos? ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que tenemos que hacer para poder vivir juntos?
Sí, tú estás singularmente capacitado además para esa reflexión, porque no se puede hacer ni ética ni bioética descontextualizada. O sea, el contexto histórico y la memoria, aunque memoria histórica es un oxímoron de alguna manera,
sí,
porque todas las memorias son personales y las sociedades tal vez no las tienen. Ese es uno de los problemas que nos acosta. Ahora, ¿por qué decidiste venir a Chile en el año 2001?
Sí, eso fue ya más personal, porque fue me enamoré de una joven profesora chilena que estaba haciendo su tesis doctoral con una beca de la Fundación Kellogg en la Universidad de Florianópolis, en Brasil.
Vaya.
Y era enfermera y estaba trabajando sobre bioética, filosofía de enfermería, con una tesis sobre bioética.
¿Y tú estabas en Santiago de Compostela?
Yo estaba en Santiago de Compostela. A ella, dentro de su beca, le pagaban una estancia completa de 3 meses en otro país, donde quisiera. Ella dice que escribió a mucha gente en España y que el único que le contesté rápido fui yo. Entonces se vino a hacer una pasantía en Santiago de Compostela, estuvo esos 3 meses, ahí congeniamos y después acudió a algún congreso también de bioética en España. Yo no había venido nunca a Chile, no vine nunca hasta que vine ya para casarme, podemos decir, con ella, ¿no? Pero sí conocía bastante gente de Chile en otros congresos, a los primeros que estaban comenzando con los temas de bioética. Y entonces ahí fundamentalmente nos vinimos porque ella tenía que devolver, estaba en la Universidad Católica en ese momento, tenía que estar unos años de retribución en la Universidad Católica. Yo tenía mi puesto en la Universidad de Santiago, pero podemos decir, me ofrecieron también poder estar aquí en la universidad.
Ah, ¿podías mantener tu posición?
No, si me marchaba no seguía manteniendo mi puesto de profesor en la Universidad Pública Española, pero tenía posibilidades de trabajar aquí y ella, en cambio, no tenía posibilidades de trabajar allá, podemos decir. Entonces ya fue decir, bueno, nos vamos los dos allá y yo me pongo a trabajar en ese momento en el Centro de Bioética de la Católica, media jornada. También trabajé en la Diego Portales, en la Andrés Bello. Entonces me resultó muy, muy bien, por un lado porque familiarmente estaba muy acogido también aquí, porque me parece que para un español es mucho más difícil congeniar con los franceses o con los portugueses que con los chilenos, podemos decir. O sea, hay una cultura, hay una lengua, hay una forma de ser también mucho más parecida, podemos decir. Entonces, para mí no fue nada difícil. O sea, yo a veces digo en plan de broma que no he tenido tiempo de acordarme de España, pero...
Sí, pero...
Pero es...
No, tu contribución acá ha sido realmente de pionera. Yo diría que al desarrollo del discurso bioético chileno tú has contribuido de una manera esencial. Además, latinoamericano, en tus posiciones de presidente de la Federación Latinoamericana de Instituciones de Hielo, tu diálogo con muchas personas, con el padre Llano en Colombia... con todas esas personas, con el maestro Velasco Suárez en México, con toda esa gente que han sido, con Mainetti, que son nuestros pioneros realmente de la bioética. Se ha fundado el discurso que ha tenido tantas oscilaciones y es tan polisémico también, porque cada uno entiende bajo el término bioética un poco lo que sus preferencias le dictan.
Exacto.
Y cuéntanos, entonces, el panorama universitario chileno, ¿tú cómo lo ves en términos de apertura, en términos de...?
Mira, veo sobre todo lo que conozco más, que es el ámbito de las facultades de salud. Veo un... y en general en la universidad, o sea, se está queriendo una universidad que forme trabajadores para... profesionales para el mercado laboral, podemos decir, ¿eh? Entonces, echo de menos, podemos decir, por supuesto que lo hay, pero echo de menos que la universidad es un sitio de debate intelectual, fundamentalmente, donde tienes que enseñarle eso a los alumnos. Después, si pueden trabajar, estupendo. Si tienen, pero la empleabilidad, que ahora cuenta tanto en la acreditación de nuestras universidades, no es una finalidad esencial de la universidad.
No. ¿Y qué te parece a ti la idea, por ejemplo, de la gratuidad universal?
Mira, me parece bien, Yo lo que creo es que ha estado un poco mal planteada, porque decir de entrada de pasar de un sistema a gratuidad universal para todos, tengan el dinero que tengan, sean del estrato social que tengan...
Favorece a los que tienen dinero.
Favorece a los que tienen más, y a la vez es imposible sacar dinero para todo eso, podemos decir. Yo creo que hay que plantear las cosas con gradualidad, ¿no? Pero sí, yo pienso que sí, que la enseñanza... Ahora, una enseñanza gratuita... O sea, pienso que se está haciendo mal una cosa, que el Estado dice, hacemos enseñanza gratuita. Igual que dice, vamos a atender a las enfermedades raras, encargándonos nosotros como Estado de atenderlas. Y después en la enseñanza gratuita resulta que el Estado paga menos dinero de lo que los estudiantes pagaban, con lo cual al final el que acaba pagando la gratuidad es la universidad. Podemos decir que ya veremos si aguanta eso o no.
Claro,
la universidad,
cuando,
¿no?
Cuando está en estado de régimen.
Claro, en el otro caso igual, enfermedades raras sí, pero se dice, bueno, pero ahora los laboratorios van a pagar los medicamentos de por vida a la persona que necesite que participe en una investigación. Entonces dice, bueno, ¿quién está pagando las enfermedades raras? ¿Las paga el presupuesto del Ministerio de Salud o se está pretendiendo que lo paguen los laboratorios? O sea, yo veo que todavía hay cosas, o sea, todavía el Estado chileno no se hace cargo de que tiene que hacer muchísimas más cosas, de que tiene que intervenir muchísimo más.
Hay también muchas utopías en esto. Yo te quiero comentar y cómo reaccionas tú a lo que me dijo un taxista en Madrid hace no mucho tiempo, que me decía, mire, esto del acceso universal a la educación superior me parece contraproducente, porque después, ¿dónde vamos a emplear a todos esos académicos y todas esas personas que...? Él decía, un hombre joven de 43 años que me llegó en taxi en Madrid, de la carrera San Jerónimo, qué sé yo, un día de lluvia, me decía, ni en Alemania, que es un país altamente intelectualizado, el segmento académico es más de un 10% de la población. ¿Para qué queremos nosotros cesantes ilustrados? No sé.
Claro.
Lo digo esto provocativamente porque en realidad es algo en lo que uno debería meditar.
Sí, en España hubo durante algunos años un progreso importante de la formación profesional. Entonces yo creo que eso hizo que no todo el mundo se fuera a la universidad a carreras, licenciaturas superiores, sino que hubiera salidas intermedias.
No.
Y yo creo que eso es lo que falta también en Chile. O sea, no, no hacemos nada si seguimos sacando enfermeras, si seguimos sacando periodistas.
Doctores en ciencia.
O doctores que hoy en día tenemos doctorados.
Claro, sí. que ¿dónde van a estar trabajando? Porque de la demanda social, uno puede decir es conveniente que haya, es conveniente que existan unas personas altamente calificadas, pero la demanda, que es la necesidad o el deseo, por lo cual la gente está dispuesta a pagar, ¿no es cierto? O sea, a financiar. Yo me sentiría muy frustrado de ser acá un doctor en lenguas clásicas, por ejemplo, en Santiago de Chile hoy,
sí.
Y pensando cuál va a ser mi futuro profesional, me sentiría un poco preocupado. Sería casi un rebelde.
Sí. Sí, porque podemos decir la formación académica, o sea, tal y como están las universidades que investigan son muy pocas.
Exacto.
Si tú haces un doctorado es para abrir una línea de investigación dentro de tu universidad, pero hay doctores que no están en una universidad. O sea, que hacen el doctorado porque tienen tiempo, porque piensan que les va a abrir puertas después, pero ¿qué hacen fuera de una universidad? Igual que muchos magísteres, el magíster puede ser profesionalizante también, etcétera, pero cuando haces el magíster académico, tienes que estar dentro de la universidad, o tienes que tener una carrera específica dentro de la universidad. Entonces yo creo que aquí muchos doctores realmente no están ejerciendo todo el papel que debieran, o no están aportando todo lo que podrían aportar dentro de la universidad, no por culpa de ellos.
Claro, sino porque la institucionalidad no permite.
Claro.
Entonces es un tema de balance también entre la demanda real por y además la cultura, yo creo, y es una opinión que otros han dicho, nunca ha sido patrimonio de masas tampoco. O sea,
no.
O sea, lo que llamamos cultura a veces son manifestaciones masivas de un cantante, eso lo llaman también actividad cultural aquí, pero realmente el meditado, el razonado, reflexionar, eso nunca ha sido una...
Ahora, yo veo todavía un desfase entre la cantidad de universitarios que tenemos en Chile y, por ejemplo, la cantidad de libros que se leen.
Por ejemplo.
O sea, hay muchos universitarios que no leen libros. Yo en eso veo una diferencia fuerte con España. En España se venden muchos más libros.
Exacto.
Y la gente lee libros. Mis sobrinos, jóvenes universitarios, tienen su pequeña biblioteca.
Sí, y están entusiasmados.
Y están entusiasmados con determinadas cosas culturales, o novelas de tal tipo, o poesía de tal otro, o teatro.
Y no es que haya aumentado demasiado la lectura por internet. No, eso no creo yo que podamos ni siquiera estimarlo.
No, claro. Entonces yo veo que eso también me cuesta a mí mucho con mis estudiantes que lean.
Y sobre todo, no sé si has tenido la experiencia cuando uno les da a estudiantes que se suponen avanzados en un texto en otro idioma, inmediatamente están, se produce una protesta.
Sí. Incluso en magíster, en alumnos de magíster. Claro. O sea, tienes que tener mucho cuidado con lo que das.
¿Cuál es el tema de la concordia? ¿Qué papel debiera desempeñar la intelectualidad en estas épocas de búsqueda de concordia?
A ver, yo creo que bien importante. Yo escuché unas declaraciones de Humberto Maturana hace 2 o 3 semanas que me parecieron extraordinarias como reflexión, como lo que puede aportar un intelectual en un momento en que se está... en una situación de crisis social con mucha violencia por distintas partes y con una incapacidad de vivir juntos, que decíamos antes. Entonces él dice, no, la democracia no es un sistema político para equilibrar intereses. Es un compromiso de convivencia. O sea, queremos comprometernos a convivir. Uh-huh. Entonces, ¿hasta qué punto estamos cerca de ese ideal? Entonces yo creo que el intelectual debe dirigir las cosas a un nivel un poquito superior, no porque sea más importante, es muy importante las cifras macroeconómicas o microeconómicas del gobierno que le encantan a nuestro presidente o al ministro de Hacienda, etcétera, pero no es lo más importante para crear sociedad.
Mira,
o sea,
el problema...
la sociedad se crea con sí. una serie de valores compartidos, podemos
y
decir.
Y es el tema del gran tema de quién define el bien común. Sí. El de common good, como dicen en inglés, porque las definiciones que hay del bien común van a variar según la perspectiva de las cuales las adoptes. Y el problema es que cuando alguien se arroga la definición única del bien común, empieza a operar en ese sentido. Nosotros hemos tenido una definición única de que el bien común consiste en la rentabilidad.
El progreso económico. Claro. Pero, por ejemplo, en un estudio que hay sobre la felicidad en las naciones... Resulta, a mí me asombró hace unos años, va cambiando un poquito todos los años, pero me asombró un año en que Colombia aparecía en los primeros lugares donde la gente se sentía más feliz.
Pese a la guerra
permanente. Pese a que tenían medio país con la guerrilla, guerra permanente, cantidad de migración del país, y la gente se sentía feliz.
Probablemente en Cuba también se sienten felices.
Sí, no sé si esos son tan libres para poderse expresar, ¿no? Como los colombianos, pero... Que en ese mismo año, Chile estaba en un puesto bajísimo de felicidad social, diríamos.
Hoy día...
Y estaba mucho mejor económicamente, mucho más estable, nunca pasaba nada en Chile.
Claro, era
etcétera.
Un oasis.
Era un oasis y resulta que los chilenos se sentían infelices.
Entonces, hoy día tenemos en el índice de desarrollo humano el lugar 42, que es muy meritorio, diría yo, entre 180, lugar 40, pero son ciertamente datos de hace el año pasado, ¿no?
Sí.
No sé cómo va a ser el próximo año.
Claro, claro, ahí pienso un asunto, que es que cuando realmente se empieza a vivir mejor, se educa mejor, hay más gente que ha pasado por la universidad, ha crecido el país, la gente demanda mucho más. Y se ven mucho más las desigualdades y las diferencias.
Y son desigualdades.
O sea, no es lo mismo, podemos decir, un boliviano que ve que los que viven un poco mejor, viven un poquito mejor que él, que un chileno que ya vive mejor, que ya vive bien, pero que ve cómo de repente hay unos que inexplicablemente ganan 10, 20 veces más que él.
Si no fuera por las expectativas, el término debería, yo debería tener esto, debería
claro.
estar... Entonces, eso es lo que yo sin duda siento que tiene un caudal enorme de frustración para muchas personas.
Claro.
Porque yo debería estar teniendo este reconocimiento social y económico que creo merecer. Mi pregunta es si efectivamente se crean esas expectativas con un soporte a largo plazo que las haga posibles de ser cumplidas, porque lo peor es generar expectativas que no
luego
se van
no puedes cumplir.
Como dice Gabriel García Márquez en El Otoño del Patriarca, dice: hijo, nunca des una orden que no se pueda cumplir.
Claro. Mira, en España pasa una cosa bien significativa, que con la crisis que hubo hace unos años, la crisis financiera de los bancos y todo, y la crisis inmobiliaria, de repente las generaciones más jóvenes se dieron cuenta que iban a vivir peor que la generación de sus padres. O sea, mucha gente joven, muchos matrimonios jóvenes, pudieron solventar la crisis gracias a las pensiones que tenían los abuelos. Podemos decir, o sea, la gente mayor ha sostenido a la gente más joven. Eso se acabó. O sea, saben que ellos, en 20 años más, van a vivir en una sociedad menos desarrollada que la que tuvieron sus padres. Y yo no sé si en Chile está pasando un poquito lo mismo.
La preocupación por el futuro.
O sea, la preocupación por el futuro y por decir, Chile ya alcanzó un desarrollo, pero, señores, hasta aquí llegamos.
Exacto.
Podemos decir, hasta aquí llegamos. Y nosotros, claro, entonces yo lo que estoy diciendo a la gente joven es decir, bueno, en lugar de estropear la economía chilena, vosotros vais a tener que pagar la factura, por favor, preocuparos de que esto salga bien, porque nosotros ya, a nuestra edad, ya no tenemos muchas posibilidades de hacer nada. Pero dentro de 20 años, el que podáis vivir como hemos vivido nosotros, va a depender de vosotros.
Mira, bueno, ha sido muy iluminador esta conversación con el doctor Francisco León Correa, a quien agradecemos de nuevo habernos acompañado.
Muchas gracias.
El Instituto de Chile presentó Diálogos, un programa conducido por Fernando Lolas Stepke, académico de la lengua en la radio que piensa. Diálogos, un programa para la promoción del cultivo, progreso y difusión de las letras, las ciencias y las bellas artes.